Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana aquí en Es Radio y también en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles rápidamente cómo está el tiempo, que está revueltito.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy el norte va a estar, pues como estos días atrás, pero un poco peor. Va a haber prácticamente nubes desde La Coruña hasta Gerona. Va a llover en bastantes zonas del Cantábrico y de los Pirineos. En el resto de España nubes y claros, pero las temperaturas bajando. Poquito, pero bajando. Ahora en Madrid tenemos 12 grados, camino de 20. La máxima, Valencia, 27, y la mínima de nuevo la gélida Lugo, sí señor, aguantando el tirón. Que bajan las temperaturas, que suben, ahí están las murallas de Lugo, como hace 2000 años. Un ejemplo de conducta. Y 5 grados, que esto en Lugo es frío, frío, pero frío, como tiene que ser, la mínima es así. Y ahí están Lugo, Soria, Teruel, Cuenca, sacrificándose por el equilibrio térmico en España. Es una forma de desarrollo sostenible del termómetro. Bueno, hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Ahora vamos a hablar de tonterías, porque el tiempo es lo serio. Dicen los franceses, atención, que están al lado, que ellos predicen para Francia el verano más frío y lluvioso desde 1816. Se ve que empezaron las estadísticas antes que nosotros, o que con tanta guerra en España, pues desde 1816, hace casi 200 años, que julio y agosto, mucha lluvia, mucho frío, y lluvia y frío en Francia es frío y lluvia. No es como aquí, es peor. Y en que, en cambio, septiembre y octubre van a ser unos meses muy agradables, o sea, cuando estemos trabajando. En fin, hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Vamos con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero a resumirles los muchos asuntos del día que después trataremos en la tertulia. Lo primero, ayer, para demostrar a Aznar y al mundo, al orbe todo, que el PP es un partido totalmente unido, pues reunió a todos los varones regionales, territoriales, autonómicos, yo qué sé, a todos, de 17 que hay, tiene 13, el PP, prácticamente todas. ¿Y qué salió de allí? La foto, bueno, para foto, la que saca hoy en portada del diario El Mundo, todos mirando en el suelo a ver dónde se tienen que colocar, porque era una foto. El debate sobre el déficit, bueno, empezó mal y acabó mucho peor. Acuerdo, ninguno. Han dicho que a ver si alcanzan un acuerdo dentro de mes y medio, que de momento nada. ¿Pero cómo van a llegar a un acuerdo si es que dentro del PP se ha instaurado ya la propia división, la que tiene Mariano en su cabezota? O sea, es que no se puede estar a favor y en contra del déficit, a favor y en contra de cumplir los compromisos. Es que tú no puedes decir que hay que limitar al 1,2 el déficit y decir que si no lo limitas da igual, porque Cataluña lo sobrepasa. Entonces ayer se consumó la escisión de la parte mediterránea del resto, la centroatlántica. O sea, ayer Valencia, sobre todo Murcia y Baleares, hombre, que lo de Cataluña no está mal porque ellos no han cumplido. Y en cambio, pues Madrid, Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Mónaco, que como tiene que lidiar todos los días con los comunistas, está hecho un hombre, diciendo que vamos, hasta ahí podíamos llegar. Objetivos desiguales, de ninguna de las maneras. Total, que la cosa empezó con el PP dividido y después de la foto está mucho más dividido que antes de la foto. La foto se la han sacado, pero nos la podían haber ahorrado a todos. Es más, se la podía haber ahorrado Mariano Rajoy, porque lo que se demostró es que Mariano no tiene ni idea clara de nada y que eso se ha trasplantado al propio Partido Popular. ¿Qué idea tiene el Partido Popular de cuadrar las cuentas? ¿Qué decía Montoro hace un año? Hace un año decía Montoro que estaba dispuesto a intervenir las comunidades autónomas que no cumplieran con el objetivo de déficit pactado por todas y supervisado por la Unión Europea. ¿Qué dice ahora Montoro? Que, por supuesto, no vacilará en ayudar a Cataluña, que incumple el déficit de una manera clamorosa. Era el 1,2, se van al 2,4. 2,1, el 2,3, es que ni se sabe. Puestos a falsificar, hombre, falsifican la historia, no van a falsificar las cuentas. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que Mariano piensa una cosa a los años pares y otra a los impares. Y naturalmente la esquizofrenia es inevitable. Esta es la ventaja que tiene Aznar, que también tenía lo suyo. Pero claro, al menos es coherente. Dirán ustedes, porque no tiene que gobernar. Bueno, será por eso, pero lo que dice es que tiene razón. Es que o somos iguales ante la ley y se hace una reforma constitucional, o esto se va al garete, por decirlo de forma suave. Pero en fin, vamos a comenzar por esa esquizofrenia fiscal que ahora embarga al Partido Popular. Esto antes no pasaba, ni siquiera con Mariano cuando llegó al gobierno. Pero ha bastado un año de gobierno para que sea el déficit bueno y malo. Dice, hombre, o es bueno o es malo, o has cambiado de opinión, hay que bajar los impuestos, ahora hay que subirlos. No, hay que subirlos y hay que bajarlos. Bueno, bajarlos no lo verán nuestros ojos. El déficit era muy malo y ahora es bastante bueno. Pero bueno, bueno, no, tampoco bueno, no, es malo. Pero es bueno. Dice, vamos a ver, Mariano, que me vas a volver loco. O sea, ¿el déficit es bueno o es malo? Es bueno para Cataluña y es malo para el resto. Dice, pues riñe con Cataluña si son nuestros enemigos. Nos han declarado la guerra. El año que viene se independizan. Y además han fichado a Neymar. O sea, haz algo, Mariano. Total, ayer la foto del mundo aparece por ahí, que es como un transeúnte. Están ahí todos los varones mirando el papelito en el suelo a ver dónde tienen que posar, y está Mariano dando una vuelta que no se sabe si es el guardia urbano o qué, o es que está huyendo del lío que él mismo ha creado. Vamos con ello.
Mariano Rajoy no ha alcanzado un acuerdo con los barones regionales sobre el objetivo de déficit. Durante 3 horas y media, Rajoy, acompañado de Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro, se reunió con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La única conclusión a la que se llegó es que habrá que lograr un acuerdo antes del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para julio. Las regiones cumplidoras rechazaron el déficit a la carta y pidieron un criterio objetivo y común. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, Luisa Fernanda Rudy, José Antonio Mónaco, Ignacio González.
Y el criterio ha de ser común para todos, es decir, objetivo. Y criterios bilaterales o criterios políticos, no, criterios económicos. Y criterios pactados entre todos, sí.
Aragón ha hecho un esfuerzo importante, incluso otras comunidades han hecho un esfuerzo todavía mayor para poder cumplir, y que por tanto lo que ese cumplimiento del año 2012 lo que no puede originar es que tengamos agravios comparativos para el año 13.
Y esperemos que esta pequeña tormenta, ahora que está lloviendo, pues escampe de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera lo que se va a establecer son unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit, y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación, ni bilateral, ni ninguna negociación por detrás con Cataluña.
Aquí cada vez más, pues Ignacio González, que es el que ha llevado el día a día de la Comunidad de Madrid desde hace 3 legislaturas, pues se va perfilando, como es lógico, en el peso que tiene Madrid en la política y sobre todo en la economía española, que es decisivo, muy superior al de Cataluña. Primero porque además de no quita, sino que da, y luego porque el peso es superior al de Cataluña en la economía nacional, y eso se tiene que notar. Y el peso de Feijóo, pues es evidente, porque es un delfín territorial, de los de verdad. El peso moral de Luisa Fernanda Rudi o de Herrera en Castilla y León es que llevan muchos años en política, llevan como Mariano. Y han hecho lo que han podido hacer, que en el caso de Aragón no ha sido fácil. Porque Aragón es Zaragoza y no es fácil meter en cintura una ciudad en la que vive prácticamente toda la comunidad autónoma. Es que es 1.000.000 y pico de habitantes y hay 800.000 en Zaragoza. A ver cómo metes en cintura eso por comarcas. Será por barrios. O sea, bueno, pues lo ha conseguido Aragón. Lo ha conseguido para que ahora vengan, en lo que denuncia Ignacio González, tratos bilaterales con Cataluña. Bueno, ni siquiera con Cataluña y con Madrid, con nadie. Y esa es la doctrina nacional que ha tenido siempre la Comunidad de Madrid y se mantiene, y es la única que puede tener el PP. Lo demás, pues como se decía antaño, excusas de mal pagador o de mal cumplidor.
En el otro lado se encontraban las comunidades autónomas del llamado arco mediterráneo que no cumplieron con el objetivo de déficit del pasado año. Uno de los enfrentamientos más tensos lo habrían protagonizado a puerta cerrada José Antonio Monago y el presidente murciano Ramón Luis Valcárcel, que reprochó al primero la financiación que recibe Extremadura. Las comunidades no cumplidoras afirmaron que la Unión Europea no hay un objetivo único para todos los países y pidieron mayor flexibilidad. Escuchamos al valenciano Alberto Fabra y al balear José Ramón Bauzá.
En nuestro caso, somos los que más esfuerzo debemos que hacer, porque somos los que más lejos nos hemos quedado, pero estamos dispuestos a ello, porque entendemos que lo más importante en estos momentos es cumplir con el objetivo de déficit del Reino de España.
Igual como bien saben ustedes que en Europa hay un criterio diferente de déficit para cada uno de los países, es de sentido común y coherente que en España haya un sentido diferente, un criterio específico para cada una de las comunidades autónomas.
Pues no, porque si esto fuera verdad, en Francia, que es más grande que España, pues tendrían, no sé, aquí tenemos 17, échale 20, distintos criterios o criterios distintos de déficit. Y Alemania, que aún es más grande y que tiene 80 millones de habitantes, bueno, pues, ¿qué digo? 87, o sea, el doble que España, pues entonces tendrían 40 objetivos de déficit distinto, la Baja Sajonia, la Alta Sajonia, Baden-Württemberg, y Baviera, y Dortmund, y Frankfurt, y Berlín. Pero Bauzá, vuelve en ti. Si además os habéis acercado, vais a tener un buen ejercicio turístico. Ya quisieran en Extremadura tener el turismo de Baleares. Pues a callar. Pero no la liéis, no os pongáis a hacerle el trabajo sucio a Artur Mas, que es lo que estáis haciendo. El peor fue Valcárcel, porque además Valcárcel no ha heredado la deuda de nadie, la ha heredado de Valcárcel. O sea, Bauzá puede decir, es que hay que ver el pastelito que me dejaron, y Fabra, anda, que menudo lío me dejó Camps, y en buena parte es cierto. No del todo, pero en buena parte. Pero a Valcárcel el pastel se lo ha dejado Valcárcel. Y mayoría política, tiene 2/3 de la Asamblea. No han declarado al PSOE especie protegida porque no hay piedad, pero si no. Y ayer tuvieron la de Monago con Valcárcel, el uno diciendo, léete la Constitución española, iguales ante la ley. Así está el PP. Naturalmente en estas, pues, vuelve el hombre, o sea, vuelve Aznar, y por más que se empeñen los lamelibranquios y la brigada del aplauso y los obsecuentes, etcétera, pues al final, como lo que dice no es nada original, es simplemente lo que piensa el 99% de los votantes del PP, pues cala. Y como a eso solo puede oponer Mariano una foto en la que además, como es evidente, no saben cómo colocarse, porque el problema de fondo es Mariano, es la cabeza, no es que tenga la mano tonta, no, es que es la cabeza la que se ha paralizado. Es que llevan año y medio y hace un año que no hacen nada a derechas. Todo lo hacen a izquierdas, en general, o sea, mal. Pero a derechas es que nada. Entonces llega Aznar, dice dos cosas bien, corrientes, y salvo que se encuentre un tío borde como Posada en el Congreso que ayer estuvo para mandarlo a su casa jubilado definitivamente. Ayer, haciéndole el rendezvous a Aznar, no, perdón, he dicho Aznar, es que me acordaba de cuando le hacía el rendezvous a Aznar. O sea, es de esos políticos profesionales que no importa quién mande, tienen que estar de rodillas ante el que mande. Y como conocen bien la naturaleza humana, saben que ninguna humillación es suficiente. Todas les parecen razonables. Entonces ayer, pues, se humilló ante Rajoy y le recordó a Aznar que no nombró a Rajoy, que Rajoy tiene el apoyo de lo que llamó el centro reformista. Es decir, que Rajoy está más solo que la una. Le quedan los profesionales de la política como Posada, que ya era profesional en tiempos de Sisebuto. Yo decía antes que él, que es del género visigodo, le ven ustedes, son como esos reyes visigodos que iban a poner en el Palacio Real, pero de pronto se dieron cuenta de que se lo ponían en el tejado y se hundía el palacio. 40 reyes visigodos son muchos reyes. Algunos duraron 24 horas, pero porque se mataban continuamente, pero bueno, pues tiene ese aspecto visigodo entre Sisebuto y Bamba. Yo creía que Bamba, pero he recibido llamadas de oyentes, dicen, no, Sisebuto. Y si me apura Suintila, enemigo de los judíos, estuvo a punto de acabar con ellos en España, matanzas atroces. Sisebuto, pues de Sisebuto. Y entonces, ¿qué hizo? Pues una cosa de mal educado. Si tú invitas a tomar café a los vecinos del tercero, no es para decirle que los simpáticos son los del primero. Y si no, no invites. Pero claro, esto en tiempos de Sisebuto y de Mariano, pues no es costumbre. Total, que Aznar estuvo aseado, aunque con una voz lamentable, ahora la oirán. Yo no sé por qué no da una clase de foniatría. Se ha conseguido aprender inglés, pues ¿por qué no habla español? En lugar del pituflauta, esta cosa rara en que habla Aznar. Además, si él, yo lo he oído hablar como una persona normal, ¿por qué en público tiene que hablar como Ana Botella? No lo entiendo, pero así sucedió.
José María Aznar reapareció ayer en el Congreso de los Diputados apenas una semana después de su entrevista en Antena 3. Aznar presentaba una colección de biografías políticas de Faes en medio de una gran expectación. Al acto no acudió ningún ministro, aunque sí estuvieron presentes los secretarios de Estado José Luis Ayllón y Jaime García Legaz. También asistió la dirección del grupo parlamentario del PP y algunos diputados. Aznar presentó el libro junto al presidente del Congreso, Jesús Posada, que la semana pasada dijo que las cosas se van para no volver. Posada reivindicó a Rajoy como presidente. Por su parte, Aznar señalaba que él no está contra nadie, sino del lado de los españoles, y añadía que incumplir el mandato de las urnas sería inasumible.
Hoy, por el contrario, y quiero insistir en ello, el centro reformista cuenta con un partido, el Partido Popular, como firme puntal de la acción del gobierno.
Yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más, como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío.
¿Qué es el centro reformista, Posada? Porque tú has sido de todo. Como que siempre quisiste ser gobernador, según tus amigos, rico, y ya lo fuiste pronto, pues ahí estás. ¿Qué es eso del centro reformista? Me hace gracia ayer cuando no acudió ningún ministro a la recepción de Aznar, estaban todos invitados, porque me recordó lo que me hizo a mí Aznar en la presentación de este libro, que está muy bien. este, con Aznar o contra Aznar. Orden de la Moncloa. Ni uno a la presentación del libro de Federico. Tres filas. Está la foto en el archivo fotográfico del Mundo y la tenemos en Libertad Digital, vacías. Liberales, perdón, mande, ¿has dicho el qué? ¿Liqué? El único que apareció, Álvarez del Manzano. Sí, señor. Democristiano, para que se vea que hasta en lo malo hay bueno y en lo bueno hay malo. Sí, señor. Y del Betis. Y nacido en Sevilla, gran alcalde de Madrid, quien lo pillara. Si no se hubiera ido, no estaríamos en quiebra. Pero todos los demás hicieron lo mismo que han hecho obedeciendo a Mariano. No va nadie a lo de Aznar. Y no fue nadie a lo de Aznar y le deben todos el cargo. A mí por lo menos no me debían nada. Esta es la cosa de la que no habla Aznar. Aznar es el que ha consolidado el sistema dictatorial en los partidos. Y la reforma institucional, que él con buen criterio apoya, y la reforma constitucional pasa por acabar con el régimen de partidos. Que lo crea el Partido Socialista, pero lo consolida el PP de Aznar. Hay que acabar con la dictadura de los partidos. No puede ser que cualquier mindundi, el que mande, sea listo, tonto, medio pensionista, lelo o espabilado, con eso de que hacen las listas, sea el que marque el devenir de la vida nacional y nombre a los jueces, y nombre a los espías, y nombre a los generales, y dentro de poco nombrarán a los mendigos. O sea, que no, que los partidos políticos tienen su margen de acción, punto. Pero es que ahora lo controlan todo, controlan la economía, controlan la judicatura, controlan hasta el vicio. Primero porque la mitad están corrompidos y luego porque la otra mitad lo contempla con indulgencia. Si el jefe dice que el vicio está bien, el vicio tiene su interés. Si el jefe dice que el vicio está mal, hay que ver el vicio, es que nos va a llevar a la fosa a todos. Lo que diga el jefe. Lo que dice Posada, el centro reformista, pues yo tengo aquí un ensayo que se llama Viaje al centro de la nada, publicado en el 99, en este bonito, elegante por lo menos, ¿no? Aquí está el ensayo, estuvo 2 años sin hablarme Aznar, sobre el viaje al centro de la nada, hecho por Eugenio Nasarre, protagonizado como ideólogo por el democristiano Nasarre, del que ahora sabemos que se llevaba la pasta en billetes pequeños y en una caja marrón del partido, del PP, de Aznar. Esto no quiere decir, podía haber sido decente, pero es que además no lo son. ¿Por qué? Porque la estructura de los partidos depende a la indecencia. Y además del año 99, cuando estaba cerca, ya se veía, de ganar las elecciones por mayoría absoluta o casi, la ganó por mayoría absoluta, se veía que el PP había perdido por completo el proyecto político que llevó a Aznar al poder. Justo cuando tuvo fuerza, dejó de ejercerlo. Y llegó el pacto por la justicia, que era por la injusticia, el que hicieron Micha Vila y López Aguilar, por el cual volvieron a lo que ahora está con Gallardón todavía peor, que es repartirse entre los dos partidos todos los jueces, los que los han de juzgar. ¿Por qué al ministro de Justicia no lo imputan en el caso Urdangarín? Van a imputar a Camps y no van a imputar a Ruiz Gallardón. Pero si Ruiz Gallardón le metió el dinero sin siquiera la excusa de tener unos folios de informe, ¿por qué no imputan al ministro de Justicia? Porque lo tienen que imputar los jueces que él nombra. Pero no como ministro, como jefe del gobierno del PP. Como uno de los jefes, de los capos, más bien. Este es el problema que tiene el PP y de lo que no habla Aznar y tiene que hablar. Tiene que decir, yo me equivoqué, yo hice un cuartel del PP, igual que se quejaba Boyer de que Felipe González y Alfonso Guerra habían convertido el partido, decía, en un cuartel, y Boyer era de los que era socialista en tiempos de Franco, que debía ser 7, tal vez 6. Y ese problema no lo hemos resuelto. Los partidos políticos, que son en sí mismos corrompidos y corruptores, tienen en su mano los resortes de todo. Y esta es la clave de la crisis institucional, que aquí no mandan los ciudadanos, mandan los partidos. Eso es lo que le falta al discurso de Aznar. hay que hacer una reforma. ¿Qué reforma? No lo aclara, pues le ayudamos. Los partidos políticos tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados. Se acabó de vivir del momio. Los jueces a distancia, cuando les toque ir a declarar. La economía, cuanto menos intervengan, mejor. Lobbies, todo ministro que tenga un despacho de abogados cercano, de un hermano, de un primo, de un familiar, etcétera, automáticamente cesado. Cosas básicas, elementales. Esto es lo que le falta al discurso de Aznar. Lo demás es correcto. El análisis de ayer es perfecto. La restauración murió porque no se renovó. De los casi 50 años, la mitad, muy bien, hasta el 98, 74-98 del siglo XIX. En el 20, como no se renovó, pues se murió. República, guerra, dictadura, etcétera. ¿Y qué pasa con el régimen constitucional del 78? Pues que murió con el Estatuto de Cataluña. Y se acabó. Y está muerto. Y hay que hacer una constitución para los españoles. La verdad es que tampoco es muy difícil de entender. Pero como nos hemos acostumbrado a la corrupción y a que los políticos mandan, y en los políticos entra el rey, claro que es el político entre los políticos, él manda más. Bueno, pues hoy hay un caso grotesco, y es que unos tíos dicen que le devuelvan el soborno al rey. Porque el Fortuna fue un soborno de unos empresarios de Baleares para que los reyes solo veranearan en Baleares. O sea que le viene muy bien al turismo balear, pero que no le vendría mal al turismo extremeño, o andaluz, o aragonés, o gallego, o castellano. A que no le vendría mal a Santander que veranearan en Santander. No, ¿eh? Bueno, pues le regalan, lo sobornan con un yate más feo que picio, y según los que entienden, que yo de eso no entiendo nada, aparte de carísimo, 18 millones de euros precio de amigo, tiene unos motores tan monstruosos que se ponen en marcha y van acabando con todas las barcas y barquichuelas de al lado. Vamos, que es que las tumbas, que crea un tsunami a su alrededor. Quiere ser el más chulo del barrio, a los 70, pues, pasan estas cosas. Y dicen que lo devuelvan. ¿Pero cómo que lo devuelvan? O sea, que estaban... Oye, hay una columna ingeniosa de Arcadi Espádiz. O sea, que estaban sobornando al jefe del Estado. Porque si lo devuelven, es que era un soborno. Entonces, ¿cómo darle dinero a Rouco para Cáritas y luego decir que... Oye, cardenal, devuélveme el dinero, que a mí no me gusta el menú de los comedores de Cáritas? Dice, pues no haberlo dado. No era gratis et amore, ¿eh? Ni amore ni gratis. La noticia es la prueba de hasta qué punto se ha asumido en España que lo normal con los cargos políticos es corromperlos.
Los empresarios que donaron el yate Fortuna al rey en el año 2000 han enviado una solicitud al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para su devolución a la Fundación Turística y Cultural de las Islas. La embarcación de 41 metros de eslora costó 18 millones de euros y, según recuerdan los empresarios, se trataba de una donación finalista para uso y disfrute de don Juan Carlos y el resto de la familia real. El rey decidió renunciar al yate, según Zarzuela, como gesto de austeridad, y el gobierno estudiaba la posibilidad de subastarlo.
Pues es que no podía subirse porque tiene unos motores tan disparatados, empeño del rey, que se empeñó en que la Bazán le pusiera unos motores el triple de lo común, y claro, pues los motores evidentemente dejan atrás a todos, aparte también a los restos de embarcaciones que van naufragando, pero es que ahora, como está, pega un acelerón en el barco y le crujen todos los huesos. El príncipe, bueno, como en esa familia nadie se habla con nadie, pues claro, lo milagroso es que estén todavía juntos. Dice, devuélvanoslo, pero no era una donación. ¿Pero cómo que devuélvanoslo? O sea, devuélvame el soborno, por favor. Es que qué cara dura y qué patanería, ¿eh? En fin, soborno, los Puyol. O sea, claro, decimos, al rey se han acostumbrado a sobornarlo. Pero es que en Cataluña el soborno era estructural. Es que desde que en 1980 llega Jordi Pujol y Soleil, Jordi primero de Cataluña y al 3% del resto, es que el soborno era la puerta de entrada a Cataluña y la puerta de salida, como lo demuestra el caso de la señora de Oriol Pujol.
Ana Vidal, la mujer de Oriol Pujol, reconoció ayer en su declaración ante el juez del caso de las ITV que cobró 200.000 euros por asesorar a la empresa Sharp para marcharse de Cataluña. Recibió el dinero del empresario Sergi Alsina, amigo de la pareja que está imputado en la trama. Vidal acudió como testigo para determinar si son falsas algunas de las facturas que emitió para Alsina, cuya empresa Alta Partners llegó a ganar casi 7 millones de euros con la deslocalización de entidades en Cataluña.
Esto es fantástico, esto es como los seres fraudulentos de Andalucía. Lo más parecido que hay a la corrupción de Cataluña es la corrupción de Andalucía y viceversa, porque es estructural y porque llevan 30 años robando. Bueno, más de 30 años en ambos casos. Es que es tan absolutamente estructural que el político en Cataluña cobra por los que se van, las empresas que cierran, y en Andalucía los sindicatos cobran por cada obrero despedido. Que manda narices, o sea, no por cada obrero con trabajo que ha afiliado al sindicato. Esta es otra de las reformas que hay que hacer, cortar absolutamente el grifo a los sindicatos y a la patronal. Yo los pondría fuera de la ley a los que existen y que creen otros. Pero, en fin, si quieren mantener las siglas, a pesar de que son un mal ejemplo, que las mantengan, pero con su dinero. Pero es que es lo mismo. Es que es exactamente igual. Decía, en Cataluña cobraban por entrar a trabajar y por salir de trabajar, que les arreglaban un ERE cómodo, más barato. Y dice ella, ¿cómo está el kilo hoy de Pujol? Pues hoy, espera a ver que consulte, pues yo creo que hoy por menos de 200.000, no. ¿Y a quién hay que pagarle? Pues a Oriol Pujol. La familia. Y ahí está, este es el del grupo parlamentario, el que lo han apartado por corrupción, por la ITV, porque está pillado con Pepiño, el imputado. O sea, en esto, en eso sí que la unidad de España es indiscutible. La unidad en la corrupción es total. Bueno, y una noticia que tiene tanto de triste como de humor negro. Saben que en Venezuela primero acusaron al jefe de la oposición, Capriles, de haber acaparado el papel higiénico. Como todos los países socialistas, pues no funcionan los abastecimientos. Si alguien decide en el centro, aquí se pone pan, aquí se pone vino, falta pan y falta vino. Eso es inequívoco, ha pasado siempre, desde Lenin hasta la fecha. Bien. Bueno, pues resulta que primero Capriles había acaparado millones de papeles que yo no sé para qué quería millones de rollos de papel higiénico. Es una cosa disparata, pero Maduro está con el pajarito en la cabeza, si no hay más que verlo. Ayer se disfrazó de minero y parecía que venía del carnaval de Tenerife. Una cosa, en fin, pero encima con mal humor. Por lo menos en Tenerife están de buen humor. Bien, ahora resulta que es porque comen tres veces al día, como si antes no comieran los venezolanos, porque el éxito del régimen es tal que comen mucho más y necesitan, debe ser que comen poca fibra. Y por eso se acaba el papel higiénico. Ahora ya no es la oposición. Esta semana es que comen mucho. Y que se acabó el vino de misa. Esto es una cosa tremenda. Ruiz Mateos no sé si está en libertad, pero de sus bodegas por lo menos podía mandarles unas cajas para que celebren los heroicos curas de Venezuela, porque estos de Venezuela sí son heroicos.
La escasez de productos básicos en Venezuela tras la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia del país afecta también al vino de misa. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana ha afirmado que la proveedora Bodegas Pomar ha notificado que no podrá seguir suministrándole el vino para la liturgia porque es difícil conseguir los ingredientes para producirlo. Venezuela atraviesa en estos momentos una etapa de desabastecimiento en muchos productos básicos que afecta incluso al papel higiénico.
Bueno, empezó por el papel higiénico y acabó por el vino de misa. Es decir, que el repertorio de lo más sagrado a lo más profano ya está cumplido. Por favor, empresarios vitivinícolas, que además, como el comercio va a regular, queden bien, manden vino dulce, aunque no sea dulce, pero manden vino a Venezuela. Porque, repito, allí tanto la jerarquía católica como los curas son heroicos, han estado contra Chávez, están contra Maduro, les han quemado iglesias, han puesto bombas en las iglesias con el gorila rojo, mataron a dos. Bueno, ahí están, y le quitan el vino de misa, pensarán que es como la gasolina. En fin, vamos a acercarnos a ING, Vanessa.
Pues sí, Federico, porque llevamos días escuchando que solo un 2% de la gente estaría dispuesta a cambiar su nómina de banco. ¿Pero qué pasa si quiero cambiar de banco pero no tengo nómina? Pues con ING Direct es muy fácil, porque con la nueva cuenta sin nómina puedes disfrutar de todas las ventajas de la cuenta nómina con solo un ingreso al mes de 1.000 euros o manteniendo un saldo de 2.000. Y si un mes no puedes hacerlo, no pasa nada. Podrás seguir disfrutando de todas las ventajas. Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Euro gratis, cajeros 4B gratis a débito y te devuelven un 3% de lo que repostes en Galp. No es esperes más y abre ya tu cuenta sin nómina en ING Direct. Puedes hacerlo en ingdirect.es llamando al 901 10 20 25 901 10 20 25 o en tu oficina ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Vanessa. Laura, recordemos a los oyentes y televidentes de Intereconomía cómo pueden participar en la tertulia.
Pues si quieren que les escuchemos, solo tienen que llamar a nuestro contestador al 91 409 0503 91 409 0503, y si lo prefieren también pueden dejarnos todos sus comentarios en Twitter, @eslamananadefjl, @eslamananadefjl. El ganador de la caja de naranjas Lola que sorteamos cada día es Edgar Smith, del puerto de Santa María, Cádiz.
Muy bien, bien, señor Smith, Mr. Smith, it's a pleasure, my pleasure. Bueno, que muy bien, aparte que en el puerto se llaman como les da la gana. O sea, solo faltaría, como se dicen, ¿cómo que es de Bilbao? Pero si usted aquí dice que nació en el puerto de Santa María, dice, los de Bilbao nacemos donde nos da la gana. Dice, bueno, pues eso, Edgar Smith, qué encanto. Tenemos los españoles, Edgar Smith está en el puerto y Pepito Gómez está buscándose la vida en Nueva Zelanda. La globalización, que le llaman. Vamos a la tertulia.